Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Madrid, en este 1 de agosto, primer día y primer lunes de un mes en el que se celebra el Día Mundial de la Alegría. Instaurado en 2010 por iniciativa del colombiano Alfonso Becerra, el Día de la Alegría se conmemora universalmente y nos sirve para reflexionar sobre la importancia de tener presente ese sentimiento en cada momento de la vida y su poder de transformación. Por cierto, que esta canción de Queen no está elegida al azar. Es la canción más feliz del mundo, según un estudio de la neurociencia. El experto en cuestión llegó a esta conclusión después de estudiar canciones del género pop de los últimos 50 años y aplicar una ecuación. Según la fórmula, un ritmo de 150 beats por minuto y letras con un contenido positivo son los factores creadores de una canción que genera energía y pensamientos positivos que hacen que se disparen las pulsaciones y nos sintamos de buen rollo.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapiés.
Bueno, a ver, damos por hecho que los que están de vacaciones están más alegres que los que han vuelto. Se les nota en la mirada, ¿eh? No que viven enamorados, sino que han vuelto de las vacaciones. Luce más morenito la mayoría, pero las caritas delatan, en fin, que estaba mejor durmiendo un poquito más. ¿Cómo está Madrid en pleno mes de agosto? Estamos con la unidad móvil testando el estado de la ciudad y del turismo, un sector del que vamos a hacer balance en unos minutos con Daniel Martínez, que es el viceconsejero del ramo de la Comunidad de Madrid. Muchos de los que se quedan aquí buscan planes para mitigar este calor, para refrescarse. Nosotros, entre las opciones, vamos a hablar de Swimi. Es una plataforma que alquila a través de propietarios con los que se ponen en contacto piscinas privadas. En nada vamos a conocer los detalles. Y hoy queremos saber qué hacer si nos muerde una serpiente. Hace unos días le ocurrió a un vecino de Torrejón de Ardoz. ¿Qué especies hay aquí en nuestra comunidad? ¿Cuáles son venenosas? Bueno, pues vamos a charlar en nada con Pablo Casar, que es director del Hospital de Animales Exóticos 24 Horas de Madrid. También tenemos, como siempre, cultura. Hoy entrevistamos a Guillermo Serrano, que junto a Paula Iwasaki protagonizan y celebran 10 años conquistando los escenarios con su montaje sobre Ay Carmela.
Esto es una maravilla y el montaje es de 10.
Estarán en el Teatro del Barrio, aquí en Madrid, y también vamos a tener aquí, en el Buenos Días Madrid, como siempre, en su cita habitual de A Ciencia Cierta, a Lorena Sánchez. Entre otras cosas, nos va a hablar de la música binaural. Es esta que suena y se ha creado para dormir la siesta. Pero nosotros no queremos que nadie se eche la siesta ahora, así que todos despiertos, sobre todo porque además vendrá a poner el broche Rubén Ruiz con su humor característico del Planeta R, haciendo su particular guiño a esas canciones del verano. Quien está ya aquí con nosotros y con quien inauguramos la rueda de redacción también en este lunes 1 de agosto es Chus Galán. ¿Qué tal, Chus?
Buenos días, me estaba entrando un poco de modorra, ¿eh?
Por eso Juanjo, que ha estado muy avispado, y vamos a quitar la musiquita.
Juanjo, no. Nos dormimos.
Sobre todo porque hay que felicitar, que es algo que bien hecho es todos los días aquí inaugurando la rueda.
Vamos con ello. Vamos a empezar por Loles León.
Yo sé que tú comprendes la pena que hay en mí.
Pues aquí canta en la película Átame de Pedro Almodóvar. Y es que Loles...
¿De Pedro qué has dicho?
Almodóvar. Uh-huh. Es que Pedro, dijo Loles, se dio a conocer como una de las chicas Almodóvar. Nacida en Barcelona, cumple 74 años. Y el papel que más popularidad le ha dado ha sido el de Paloma Cuesta en Aquí no hay quien viva.
Yo he cambiado, estoy en muy buena actitud. Pero hay que dejarle claro a la hierbas que no manda más que yo. La vicepresidenta es la tercera, ¿eh? Es un cargo de esos honoris causa.
Los mismos años, también 74, cumple María del Carmen Fernández Lomana Gutiérrez García.
Ella es la elegancia y el saber, la inteligencia hecha mujer. Carmen Lomana es como es, bastante humilde e inquieta.
Carmen Lomana.
Por favor.
Nació en León, es empresaria, coleccionista de alta costura y colaboradora de radio y televisión. Es la viuda del diseñador chileno Guillermo Capdevila y se dio a conocer públicamente por sus frecuentes apariciones en la prensa rosa. Ha llegado incluso a ser monologuista en el Club de la Comedia.
Me encontré en un brunch con Tamara Falcó y le digo: Tamara, mira lo que me pasa, que dicen que tengo acento pijo. Y dice: ah, pues yo te entiendo divinamente.
Es muy buena.
Sí.
49 años cumple Eduardo Noriega. Es el pequeño de 7 hermanos, por cierto, como yo. Su primera vocación fue la música y estudió 5 años en el conservatorio de su ciudad, de Santander, pero después se trasladó a Madrid para asistir a la Escuela de Arte Dramático. Llamó la atención desde su primer papel protagonista en Abre tus ojos y de hecho fue nominado al Goya a la mejor interpretación masculina.
Así que sobreviviste al accidente.
¿Qué accidente?
¿De quién era el cadáver que encontraron?
Yo no he tenido ningún accidente.
No, claro. No fue un accidente. Fue un intento de asesinato. Lástima que no vieras la cara que se me quedó, hija de puta.
Bueno, los mismos años, también 49, cumple Edurne Passavant, la primera mujer en todo el mundo que consiguió coronar 14 8000. Además es ingeniera industrial y empresaria. Ha recibido el Premio Nacional del Deporte Reina Sofía y el Premio Vasca Universal. A día de hoy, Edurne compagina puestos de responsabilidad en diversas empresas con una dilatada actividad como conferenciante.
Yo culpaba a la montaña de mi situación. Le culpaba de que, joder, yo no tengo una vida como los demás. Yo no soy como mis amigas. A mí me gusta la montaña, pero claro, cuando vengo aquí no tengo nada de lo que tienen los demás. Y un amigo mío me dijo: Edurne, tú igual no eres como todos los demás. Tú eres diferente. Me fui al Broad Peak, es uno de los 14 8000, y allí vi la luz.
Pues la luz fue la que hizo abandonar una depresión que sufrió en 2006.
¿Sabes qué? Voy a felicitar a mi tocaya. Edurne es mi tocaya.
¿Ah, sí?
Es que Edurne es Nieves en vasco.
Ah, amiga, pues felicitala.
Felicidades, Edurne. Y a todos los demás, claro. Me estaba yo acordando, somos de la Complu todos,
sí,
Gloria Talavera,
somos.
¿Qué tal? Muy buena.
Buenos días, ¿qué tal estáis, chicas?
¿Qué tal el regreso, la reentré?
Muy bien. Muy bien recibida aquí por todos mis compañeros.
Chus también es de la Complu.
También.
Y cuando estaba hablando de Eduardo Noriega, me ha venido a la mente la película de Tesis, lógicamente, porque allí se rodó buena parte de esa peli estremecedora, la ópera prima de Amenábar. Uh-huh. O sea, que me estaba acordando de
y
esos pasillos.
Hace unos días felicitamos, por cierto, a la protagonista de esa peli.
Ajá, sobrecogía un poquito, sí.
Sí.
Lo que no sobrecoge es el santoral del día y además tenemos que hacerlo, ¿eh? Tenemos que felicitar a todas aquellas personas que hoy lo celebran.
Claro, inauguramos además el mes de agosto, 1 de agosto, y se celebran las onomásticas de San Alfonso María de Ligorio y San Pedro Fabro. Vamos a empezar con San Alfonso María de Ligorio, que fue un obispo y doctor de la Iglesia, dedicó su vida a predicar y a escribir libros sobre teología moral con el fin de fomentar la vida cristiana en el pueblo. Inauguraba además la Congregación del Santísimo Redentor para evangelizar a las personas iletradas. Así que estuvo durante 30 años visitando pueblos, predicando el Evangelio para que nadie quedara sin ser atendido espiritualmente. Moría en el año 1787, a los 90 años, achacado de numerosas y dolorosas enfermedades. En 1871 fue nombrado doctor de la Iglesia por el Papa Pío IX. En 1950 fue nombrado patrón de los moralistas y confesores por el Papa Pío XII. San Alfonso fue un escritor muy prolífico. Al morir dejó 111 libros y opúsculos impresos y 2000 manuscritos. Pero hoy, además, decíamos, Nieves, se celebra San Pedro Fabro, nacía en Roma y fue el primer presbítero entre los miembros de la Compañía de Jesús. Ejerció trabajos duros en diferentes zonas de Europa y moría en Roma mientras acudía al Concilio Ecuménico de Trento. Así que hoy tenemos que felicitar, atención, a 8.604 hombres que se llaman Alfonsos, también tenemos Alfonsas, en este caso 5.504, y tenemos a 214.374 Pedros. El femenino de Pedro es Petra, también hay muchas mujeres que se llaman así en España, 17.742.
Bueno, pues muchas felicidades a todos ellos. Ya está por aquí también Diego Barrios, que nos va a traer hoy las efemérides de este 1 de agosto. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nieves. Yo te quería preguntar si a ti te gustan los crímenes, así como un poco de suspenso.
Me encantan.
¿Te encantan?
Suspense, todo lo que tiene que ver con investigaciones, asesinatos, me encanta.
A mí los que más me gustan son los que están sin resolver, como el que pasó en 1980.
4 disparos, 2 cadáveres. En este lugar asesinaron a los marqueses de Urquijo.
Así es, uno de los mayores crímenes sin resolver de la historia de nuestro país. Tal día como hoy eran asesinados en su residencia de Somosaguas los marqueses de Urquijo.
Crimen pasional o por dinero. Parricidio inducido o profesionales de Lampa. Solo o en compañía de otros.
María Lourdes de Urquijo y Morenés y su marido Manuel de la Sierra y Torres eran los dueños del Banco Urquijo y estaba el banco en picado y esta fue la aparente razón. El principal sospechoso y el único condenado por el crimen fue Rafael Escobedo Alday, quien fue quien se casó con su hija 2 años antes.
MTV Summer Day, 12 horas de música en vivo con tus artistas favoritos.
Así nos daba la bienvenida a MTV al verano, prácticamente todos los años, y es que tal día como hoy, pero en 1981, se lanzaba la primera estación de televisión dirigida a un grupo joven de edad, comprendido entre los 12 y 34 años, un rango un poco ahí disparado, pero la MTV lanzaba la cadena en Estados Unidos con una programación de 24 horas y estaba planeada para la exhibición musical. Y así en España llegó el 10 de septiembre de 2000, que tenía algunos programas como este.
Pero eso te dice Mario, lo que engorda no es la cerveza, es lo que te comes con ella.
Yo me bebo a lo mejor al día 10 cervezas.
¿Perdona?
Uno de los programas más famosos de la cadena y era el de la vida de Alaska y Mario, quien contaban su día a día. Y es una de las parejas estrellas de la cadena y es verdad que un poco de nuestro país por un poco. Lo diferente es que son Alaska y Mario. Actualmente la MTV se encuentra enfocada en el entretenimiento con la emisión de series extranjeras y la telerrealidad de producción original y música. Y hoy también se lanzaba otro programa, pero esta vez en los ordenadores, que nos ayudan bastante en nuestro día a día, y es que en 1981 se lanzaba la primera versión de Microsoft Office 1, que incluía, entre muchas otras cosas, Excel, PowerPoint y Word.
¿Cuántas cervezas nos habrá tomado este verano que acaba de llegar? Yo decía, es que se le
Buenas tardes.
La mirada. Buenas tardes.
Mira, ¿cómo estamos?
Mira, tiene la hora desfasada y todo.
Sí, bueno, en realidad, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Buenos días, Madrid, hombre.
¿Ha dormido bien?
¿Qué tal? Más fatal. Fatal, porque me he estado despertando cada hora, desde las 3 de la mañana, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6.
Qué rabia,
¿eh? A las 7, a las 8, a las 9. Y ya a las 9 ya digo, bueno, me tengo que ir a trabajar.
A las 9, dices, estaba aquí el primero. Cuando yo llegaba, parecía
¿qué tal?
El sereno de la empresa.
¿Qué tal? ¿Todos bien?
Todos bien, tú mejor.
Una cosa, a todos aquellos que dicen que Madrid está vacío en agosto, que esta mañana la M40 a las 6 de la mañana... Había público, ¿eh? Uh-huh. Mucho público, ¿eh?
Había público.
Sí, sí, sí. Sí, todos con caritas de lunes, todos con caritas de 1 de agosto, pero bien, bien, bien. Nos hemos saludado, yo a alguno ya le he dedicado algún piropo cariñoso, acabado en UTA, pero bien.
Todo
bien.
Zen?
Sí, muy zen, muy zen. Uh-huh. Hombre, es que hay uno que me ha intentado hacer en la M40 el adelantamiento de Alonso con su compañero de Fórmula 1, igual. Y con una mano también, así, ¡shum! De un carril a otro, ¡shum! Pero a esto no les quitan puntos, ¿eh? Bueno, ¿qué tal
bueno,
todo?
Bien, bien.
Bien,
ya
todo.
Veo que te estás desahogando, me parece bien.
No, sí. No.
Bueno, que está guapísimo, que viene con moreno, se ha cortado el pelo. Ya le veis lo relajado que está.
Relajadísimo.
Mucho. Y que nada más llegar, pues ya, él ya sabía que...
¿Te parece bonito, Carlos?
Ay, lo que he echado de menos, señora.
Ay, señora.
Le iba a haber llamado.
Todos los días preguntando.
Le iba a haber llamado desde la playa. Señora, ¿qué tal? La rotonda.
Contigo.
me pedía la señora. ¿Puedo ir contigo?
Pues estábamos esperándote, además, porque...
Te has superado.
Sí, sí. Pues me tomé una tortillita de camarones a su salud. Sí, ¿no? Que están muy ricas.
¿Cervezas cuántas hemos dicho?
No, muy poco. He bebido muy poco este verano. Bien. Entre 50 y 60 cada día.
No.
Consumo responsable siempre.
Siempre.
Y 0-0.
Eso está bien. Venía preparado porque él tenía en mente, no ha hecho otra cosa todo el verano, elegir el tema de hoy, del reto, ¿no? En Twitter. Y todos los días iba por la playa paseando. Decía, ¿qué voy a decir yo? El 1
de agosto. Tú verás, sí. Tengo algunas fotos hechas de la playa, de algunos temas que iremos sacando en el mes de agosto. Bueno.
A ver.
Hoy termómetros. Seguramente los que nos escuchan se habrán dado una vuelta por la ciudad y habrán visto estos termómetros callejeros que hay. Palabra de Antonio López: no hay que hacerle caso a lo que ponen los termómetros. Están todos trucados.
¿Ah, sí?
Sí. No, vamos, esto hay que restarle mínimo 7 grados a cada uno. De lo que ponen, 7 grados mínimo. Y he puesto 3 ejemplos hoy en nuestro Twitter, @buenosdiasom, nuestro reto de hoy. 3 tipos de termómetro con 3 temperaturas exquisitas, porque marcan 50, 48 y 50 grados.
Muy exquisitas, sí.
Maravillosas. Da un ánimo verlo. Bueno, pues uno de ellos, solo uno de ellos está en la Comunidad de Madrid. Y hay que averiguar, pues eso, si es el que le he puesto la letrita A, la B o la C.
Bien, pues nada, es
para empezar así, bien, ¿no?
Un calorcito.
Pues eso, que hay que mirarlos un poquito, la foto y...
¡Carlos, por favor, danos una pista!
Venga, una pista. La temperatura no es el dato clave, porque, a ver, dos de ellos marcan 50 grados y uno marca 48. No por ser 48 te vayas a fiar. Quiero decir, cualquiera de los tres puede ser un termómetro de los llamados urbanos de la Comunidad de Madrid.
Mira, no te vayas.
Nada, vaya.
Bueno, @buenosdiasom.
Eso es.
Nuestra cuenta de Twitter, donde podéis votar hasta la una, que luego, un poquito antes, Carlos nos va a decir cuál es el resultado.
Sí.
A ver si te gusta esta canción.
Ay, es nueva, ¿no?
¿No? La acaban de estrenar en MTV Music, para los jóvenes como tú. Me parece, que lo he oído.
Una canción que se llamó Hey Julian. Cuando la compuso John Lennon, está dedicada a su hijo. Y luego la cambió por Hey Jude.
Pues ¿sabes qué?
¿Qué?
Que es que hoy la he traído no por nada, sino porque es que en 1968, que tú no habías nacido.
Yo no. Hasta el 88.
Por eso. Y entonces los Beatles terminaron de grabar el disco Hey Jude para Apple Records, que
yeah,
era Apple Records, y entonces he dicho, pues vamos a empezar con los Beatles, ¿no?
¡Qué moderna! ¿Estás que te sales?
Sí, que me salgo. Bueno, que hasta la una de la tarde aquí tenemos de todo. Moderneces, tenemos cosas de curiosidades de...
¿Y no se pueden dedicar de canciones este año? ¡Oh!
Espera, perdona.
Ah.
Que es que ha venido de las vacaciones, pero no te has enterado. Sí. 628... 091-117, teléfono en el que se están poniendo en contacto nuestros oyentes, los del Buenos Días Madrid, para efectivamente eso, dedicar canciones, para dedicar el amor, esas cosas. Por cierto, que yo tengo que dedicar canción y voy a dedicarle esta a Fran.
Ay.
Que no es nada menos que
hey,
el
Fran,
padre de mis hijos. Tararán. Y mi marido, que cumple años, así que felicidades. Hey, don't let me down.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por La Regadera en Onda Madrid también. Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto y durante el verano también de lunes a viernes a las 9 de la noche.
Es que yo creí que el título ponía La Regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis, era una canción picaresca.
La Regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdíasOM.
Con una mano en mi cintura, deja que mueva, mueva, mueva.
Buenos días Madrid, Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM.
Pues lo estamos viendo, parece que hay un furor viajero, sobre todo después de estos últimos dos años de fatiga pandémica. Es verdad que coincide en una época en la que la energía, los precios y la recesión puede que estén sembrando dudas sobre si va a seguir esta fiesta del ocio o no. En cualquier caso, el turismo tiene un verano boyante, eso parece. Y vamos a preguntarle también a Daniel Martínez, viceconsejero de Cultura y Turismo, si esto se nota aquí en Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Aquí inaugurando el mes de agosto, que es verdad, hemos salido con la unidad móvil luego a preguntar y a ver cómo se encuentra una ciudad como la nuestra, una comunidad como la nuestra, que es tan viva, tan dinámica, pero en la que es cierto hay un éxodo masivo cuando llega este mes, que es lógico, ¿no? La gente está deseando salir y este año más.
Sí, bueno, somos el gran mercado emisor de turistas interiores de España y, lógicamente, el madrileño, bueno, pues es muy viajero y es muy curioso, ¿no? Dentro de la comunidad y muchos otros destinos.
Claro. Bueno, vamos a centrarnos en el turismo de Madrid, que es lo que nos ocupa. ¿Cuál es el termómetro del sector aquí? ¿Se ha recuperado o se están recuperando las cifras previas a la pandemia?
Sí. Es decir, el turismo en la Comunidad de Madrid lleva varios meses en un desarrollo muy positivo. Ya veremos las cifras de julio, que saldrán mañana, pero las cifras de junio teníamos una recuperación del 87% de turistas en la Comunidad de Madrid, prácticamente entre el 95% y el 100% de turistas nacionales y un 80% de turista extranjero. La verdad es que son cifras muy muy buenas. Además, el gasto, que es importante conjugarlo con los datos anteriores, se acercaba, bueno, pues casi al 96-97% de lo que teníamos de gasto antes de la pandemia. La verdad es que, en ese sentido, Madrid es un destino líder. La gente que viene a Madrid gasta, lo cual más que en otros destinos de España, y eso, bueno, beneficia, por supuesto, a todos los madrileños. La perspectiva es buena, y lo cierto es que hay que marcarse nuevos objetivos. Es decir, llevamos muchos meses, incluso un año o más, estableciendo que el objetivo es y debe ser la recuperación de esos números y de ese volumen de actividad previos a la pandemia. Pero lo cierto es que estamos tan cerca de conseguirlo que hay que plantearse nuevos objetivos de crecimiento dentro de la Comunidad de Madrid, de crecimiento sostenible, de crecimiento racional, pero es que estamos cerca de superar las cifras previas a, a las consecuencias económicas de la crisis del COVID.
Bueno, eso está muy bien, pero dentro de esos objetivos a futuro o un futuro inmediato, próximo, ¿qué iniciativas se tiene en marcha o se están pensando, ¿no?, para conseguirlos?
Bueno, lo cierto es que acabamos de hace unos meses de cerrar una herramienta de incentivo de la demanda interna, del turismo interior, que fueron los bonos turísticos de la Comunidad de Madrid, uh-huh. Un programa muy exitoso que además era abierto a todos los españoles.
Sí.
Era un rasgo muy característico del programa de la Comunidad de Madrid. Y a partir de ahora y conseguida el restablecimiento de esa demanda interna, lo que necesitamos es impulsar al máximo el internacional. Y esto es una labor de todos, de las principales administraciones de la región, así como el sector privado. Por eso ya a principios de año empezamos a articular un proyecto de Madrid Turismo Valle IFEMA, en el que estamos, bueno, pues el sector privado, IFEMA, el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad, precisamente para, con un presupuesto extraordinario muy sustancial, que son 36 millones de euros para los próximos 3 años, reforzar la proyección de Madrid en los principales mercados internacionales. Y debo incidir en que este esfuerzo, digamos, de coordinación, este esfuerzo de trabajo, además de esfuerzo presupuestario, digamos, es añadido a los esfuerzos tradicionales que hace la comunidad y el ayuntamiento en términos de promoción del destino Madrid.
Eso está bien, promocionarnos fuera, ¿no?, teniendo en cuenta además que somos muy atractivos en el extranjero. ¿Cuáles son los turistas internacionales que más vienen aquí a conocer Madrid?
Bueno, lo cierto es que de Francia se viene mucho. ¿Sí? Bueno, de todos los mercados que uno puede imaginar, principalmente turista francés, alemanes, ingleses. Es curioso, y esto es muy importante para nosotros, ya estamos recibiendo más turistas norteamericanos que antes de la crisis, y eso es muy importante porque el turista norteamericano invierte, gasta mucho en la región y en sus viajes, ¿no? Uh-huh. Es un turista particularmente beneficioso para la comunidad.
Claro, ¿y a qué puede deberse que estemos imantando ahora a más americanos?
Bueno, hemos hecho campañas, es decir, no, las cosas tampoco salen de la nada. Yo creo que es un trabajo de todos, de verdad. Yo creo que es un trabajo por supuesto, de los esfuerzos de la comunidad en términos de promoción exterior, pero realmente, bueno, pues el mercado norteamericano es un mercado muy importante y tanto sector privado como administraciones estamos focalizados, ¿no? Hay otros, bueno, pues Corea del Sur, Japón, esperemos que China pueda abrirse en breve, porque ahora mismo no es posible, no está cerrado. Pero también está el hecho de que durante la pandemia Madrid fue un ejemplo de, bueno, pues de apertura, de mantener la actividad. Estuvimos muy presentes en la prensa internacional como un destino, digamos, que había conseguido un equilibrio, digamos, muy notable entre bueno, cuidados sanitarios y actividad. Entonces, al final, para muchas actividades, durante un tiempo muy largo, Madrid fue el refugio, ¿no? Particularmente para actividades culturales, que es el primer motor, el primer factor de decisión para venir a visitar Madrid. Uh-huh. Igual que hay otros destinos que, bueno, oye, pues el sol y playa, nosotros somos, en primera instancia, cultura y gastronomía.
Uh-huh. Claro, es que al final tenemos esa pinacoteca, ese paisaje de la luz declarado por la UNESCO y muchísimos atractivos, y no solamente aquí en la ciudad de Madrid, viceconsejero, sino en pueblos aledaños, ¿no? Estoy pensando en Chinchón, en Aranjuez, en Alcalá de Henares, es muy nutrida la oferta de Madrid.
Sí, desde luego, y lo queremos poner en valor, o sea, las villas, por supuesto. Los destinos patrimonio mundial de la UNESCO que estás mencionando, oye, Alcalá, Aranjuez, El Escorial, El Ayedo, tenemos una oferta mucho más amplia de lo que a veces nosotros mismos, tenemos presente, porque también tenemos mucho turismo activo de deportes, tenemos la Sierra de Guadarrama, la Sierra Norte, y por supuesto, bueno, oye, la Ciudad de Madrid, que es la joya, ¿no? Es decir, verdaderamente es el mayor enclave cultural probablemente del mundo. Es decir, en ningún otro sitio tienes el despliegue de patrimonio histórico, monumental, arquitectónico, artístico, ¿no? El Prado, el Thyssen, el Reina Sofía, y luego toda la actividad cultural propiamente dicha de todo el sector. Nuestra oferta es muy potente y cada vez la estamos consiguiendo poner más en valor.
Además, hombre, con los datos que tenemos, ¿no? Hay que decir que Madrid es una ciudad segura. Esto se debe transmitir también al sector del turismo, que mueve muchísimo dinero. Al final no deja de ser un motor económico importantísimo para las arcas de la Comunidad de Madrid.
Bueno, esto es muy importante. Eso es muy, muy importante. Porque cuando se transmite la sensación de inseguridad en cualquier destino, el problema es mayúsculo. El problema es mayúsculo. Porque eso, evidentemente, nadie viaja para sentirse intranquilo. Por tanto, eso siempre debe cuidarse muchísimo. Y sobre la importancia del sector turístico, a ver, siendo sinceros, el dato macroeconómico en España que va bien es el del sector turístico. Si las cifras de afiliación, las cifras de empleo, el sector servicios, que es esencialmente el turismo, multiplica por 8 y por 9 a los otros sectores económicos. Es decir, realmente el sector que está dando el do de pecho y que está recuperando la actividad económica española es el sector del turismo, y además es el sector en el que nos debemos apoyar para atravesar las incertidumbres actuales que se están viviendo. La inflación, los problemas energéticos. Es decir, nosotros tenemos que lógicamente apoyarnos en nuestras fortalezas, y nuestra fortaleza es el turismo.
Hablando de perspectivas, se habla de un otoño incierto, precisamente por eso, por los elevados precios, cómo está la energía, la guerra en Ucrania, de qué manera nos afecta, la inflación. ¿Cómo prevé usted que va a ser el turismo aquí en Madrid?
Bueno, tradicionalmente otoño es buen mes, es buena época en Madrid para el turismo. Porque efectivamente, pues al no ser un destino de sol y playa, en ese sentido estamos más desestacionalizados, ¿no? Dicho esto, bueno, oye, evidentemente, aunque a nosotros nos pueda ir, y espero que nos vaya razonablemente bien, lógicamente, a nivel nacional, todos sabemos cuáles son los picos y los valles de la actividad turística en nuestro país. Y al final, pues el valle nos afecta a todos. Entonces ahí habrá que hacer frente a las circunstancias del momento, que lógicamente supondrán lo que todos sabemos. Es decir, oye, pues habrá cierto empleo que se desactive, cierta actividad que deje de estar en temporada alta. Y eso llegará, y lo sabemos, y llega todos los años, con lo cual evidentemente este año también.
Hacía alusión antes a ese bono turístico que dejó 13 millones de euros aquí en Madrid, y que es una iniciativa que se puso en marcha con carácter excepcional, ideada para recuperar el mercado tras la pandemia. Parece que ha habido mucha demanda, que se satisfacen de los resultados. No sé si esto se va a volver a repetir, usted, consejero.
Bueno, yo creo que no es necesario en este momento. Mira, Nieves, me parece que la responsabilidad de los representantes públicos con los recursos y el dinero de los ciudadanos es, dedicarlos a aquellos proyectos y aquellos objetivos que pueden tener más provecho para el interés público. Este programa, que ha sido un éxito, y que me consta que en algún lugar se ha estudiado, como referencia, ha cumplido su cometido. Es decir, no necesita, la Comunidad de Madrid no necesita que se siga incentivando la demanda interna, el turismo interior. Lo que necesitamos en este momento es centrarnos en otro objetivo, que es atraer más turistas de mercados fundamentalmente lejanos, y sobre todo turistas que tengan una alta capacidad de gasto, que vayan a permanecer más días en nuestra región y que al final, cuando hayan disfrutado de la Comunidad de Madrid, hayan dejado el mayor beneficio posible para todos los madrileños.
Porque de media, ¿cuántos días están aquí los turistas extranjeros?
Bueno, me parece, creo recordar que están en general pernoctan dos noches y me parece que necesitamos subir esa cifra. Pero bueno, ese es el gran objetivo, ¿no? Incrementar las pernoctaciones, incrementar el gasto y, por tanto, activar todos nuestros productos y servicios turísticos posibles para estos turistas.
Claro. Bueno, pues en Madrid estamos de moda. Queremos que vengan los extranjeros también para aumentar y fomentar ese turismo de calidad, turismo de negocio, turismo de cultura, de ocio, de gastronomía. Tenemos de todo. Daniel Martínez, viceconsejero de Cultura y Turismo de la Comunidad. Y no me gustaría despedirme de usted antes de preguntarle, tengo curiosidad, ¿está ya de vacaciones o no? ¿Se va a quedar por aquí? ¿Se va a marchar?
Bueno, iba a empezar mis vacaciones, pero las he recortado, oye, que había que cerrar algunos temas y todavía no, así que trabajando.
Bueno, pues nada, ya queda menos entonces. En cualquier caso, disfrútelas al máximo, que nos hace falta para recuperar también la pila y seguir trabajando duro. Muchas gracias.
Gracias a ti, Nieves.
Un abrazo. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad, y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado, ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Cállate, Toby, por favor! ¡Cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
La mejor música americana está en Onda Madrid, de la mano de Alex González.
Como Elvis Presley, un hombre que deslumbraba allá por donde pasaba.
Los artistas más reputados.
Vamos a escuchar a nada más y nada menos que a mi apreciado Johnny Cash.
Con canciones que son históricas.
Una canción que ha pasado de generación en generación y que nosotros vamos a escuchar en la voz de la gran Dolly Parton.
Y además de música, hay espacio para entrevistas y recomendaciones de libros.
En forma de novela, de las últimas horas de Townes Van Zandt, se llama La eternidad en una canción.
Escucha Vientos del Sur, lo mejor de la cultura sureña estadounidense en Onda Madrid. And it burns, 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 the ring of
fire, the ring of fire. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Báilalo por obligación. Qué calor.
Calorcito, ¿eh? Sí. Estamos en verano, es lo que toca. ¿Estamos en una nueva ola de calor o no? Pues se lo vamos a preguntar luego a Ainhoa González, que aparecerá por aquí. Pero pasando calor, aunque fíjate que le he dicho, ponte la gorra, protección solar, llévate el agua, que tienes que estar hidratado. Por favor, Jairo. Y él me ha dicho que sí, pues fenomenal, pero hazlo, hazme caso, porque lo que está haciendo ahora nuestro compañero Jairo Poleo es irse a Madrid. Ya se lo habíamos dicho que íbamos a testar cómo estaba la ciudad y se ha querido parar en un sitio que hay que ver las colas que está registrando. Es un clásico. no solamente de la Navidad, porque es allí donde muchísimos tienen, porque venden tantísimo, el gordo de la lotería, sino que ya en verano no deja de concentrar a un montón de gente que quieren comprar ya la lotería de Navidad. Jairo, buenos días.
Muy buenos días, Nieves. Pues sí, nos hemos venido hasta Doña Manolita porque, como es tradición año tras año, muchísimas personas se han acercado por aquí para adquirir su décimo de lotería de Navidad. Lo que quizás no se esperaban estos turistas de nuestro país era encontrarse con una larga cola que estamos observando ahora mismo, que incluso llega a doblar la esquina de la calle paralela al establecimiento. Hemos podido hablar con alguno de ellos y nos han comentado que en su visita rápida, fugaz, de 3 o 4 días a nuestra comunidad, han incluido dentro de sus planes el pasarse por esta famosa administración. Vamos a escuchar lo que nos han comentado.
Hola, buenos días. Vengo de Guadalajara. Estamos esperando aquí cola en Doña Manolita a coger lotería como todos los años y la cola la veo exactamente casi la misma. A primera hora pensaba que no me iba a encontrar poquita gente, pero me he encontrado una cola bastante larga. Pero bueno, hay que esperar, pues espera. Va corriendo poquito a poco la cola.
¿Y es tradición de todos los años?
Yo sí, me gusta venir todos los años. Y en agosto, pues bueno, tengo más posibilidades de venir ahora en agosto. Igual que muchos turistas que vienen desde fuera, que venimos todos. Y más cola, bueno, buena señal.
Bueno, pues nada, aquí hemos venido a realizar una visita express. Y vamos, ya hablé con mi mujer y dice, bueno, vamos a pasar por Doña Manolita y vamos a comprar un décimo a ver si tenemos suerte. Y nos hemos encontrado con una cola prácticamente enorme, ¿no? Y menos mal que hemos venido pronto. Había gente de aquí que nos había dicho que no, que en junio no había tanta gente, y hoy, a primero de agosto, nos hemos encontrado aquí prácticamente con la cola que da la vuelta a la calle.
¿Y desde dónde llegáis?
Desde Málaga.
¿Y notáis que hay muchísimos turistas en Madrid, la capital?
Sí, sí, la verdad es que está bastante, bastante concurrido. Es una alegría verlo, ¿no? Sobre todo después de las situaciones que hemos tenido en estos últimos años, de que por lo menos la gente se está moviendo y disfruta, ¿no?, de lo que es España.
Pues nada, es que pasábamos por aquí, porque hemos venido a Madrid a un viaje cultural, a ver unas exposiciones, el Rey León, que me encantó, y es que mi madre es mulotera, y entonces, pues, teníamos que venir aquí a besar el santo, Doña Manolita esta, a ver si nos toca. Y nada, estamos haciendo, como parece que la cola es fluida, pues paciencia hay que tener aquí, la verdad. Yo le pido al santo paciencia, pero ya.
¿Y desde dónde llegáis?
Desde Elche.
Una visita express de unos pocos días.
De nada, de un día. De una noche de hotel, una noche de hotel en Madrid.
Pues nosotras somos 5 amigas que venimos desde Galicia, desde Lugo. Allí ya hemos tenido la suerte de que nos tocó en Villalba. Entonces, una vez que estábamos aquí en Madrid, pues que venimos 3 días así de visita express, decidimos que teníamos que venir a comprar la suerte a Doña Manolita, porque nos tiene que volver a tocar fijo, vamos. Y aquí estamos, esperando esta gran cola, aunque nos esperábamos un poquito más. No hemos tenido que madrugar mucho, porque tuvimos la suerte de tener aquí el hotel aquí al ladito, pero bueno, aquí a por todas, ¿eh? Aún decidiendo qué terminación vamos a llevar.
Venimos desde Asturias, estamos haciendo una visita express de un par de días porque nos bajamos hasta Calpe y aprovechamos para hacer ya la compra de Doña Manolita, que hacemos todos los años, y este año hay un poquito menos de cola porque venimos antes. Siempre solimos venir un poco más tarde y siempre suele haber más cola, esta vez mucho menos.
Desde Barcelona.
Y aprovechado sus vacaciones para comprar también el décimo.
Hombre, estamos aquí al lado, hay que aprovechar, a ver si nos toca este año.
¿Y esperaba esta cola tantas personas esperando?
Me imaginaba cola, no tanto tan temprano, pero bueno, me imaginaba cola.
¿Y cuántos días se van a quedar aquí en Madrid?
Nos vamos, lamentablemente, hoy. Ha sido una visita relámpago de 3 días.
¿Está usted de vacaciones y ha aprovechado para subir a Madrid?
Sí, tengo familia aquí y he venido a ver una tía, vamos.
¿Y he aprovechado también para comprar ya el décimo de Lotería de Navidad?
Sí, el año pasado lo hice, un hermano mío que era el que dice, bueno, cómpralo allí. Y este año pues otra vez me ha embarcado en esto.
¿Y cuántos se están quedando aquí en Madrid? ¿Cuántos días?
Pues yo me quedo 7 días.
¿Y nota que hay muchísimos extranjeros en Madrid?
Sí, pero eso lo he notado también en Málaga. Está lleno de guiris, como decimos por ahí abajo.
Pues Nieves, ahí escuchábamos esas declaraciones de estos turistas. Es 1 de agosto, ya hay una larga cola. El décimo de lotería se puede comprar desde el pasado 5 de julio y seguramente la estampa de todo el mes de agosto sea muy parecida a la que estamos viendo ahora mismo.
Oye, Jairo, tráete uno, por favor, para el programa, a ver si nos va a tocar el gordo de la Lotería de Navidad que compres hoy y vamos a estar ahí. No, no, tráetelo y luego ya hacemos cuenta, ¿vale? Gracias. Sí. Pues ya te lo decía, que hoy es el día de la alegría, que hay que estar contento siempre, intentar ser felices pues en la medida de lo posible, que los problemas vienen solos. Y hablando de canciones de la felicidad y la alegría, yo decía que el Don't Stand Me Now de Queen es, según un estudio neurocientífico, la canción más alegre del mundo, de la historia, pero esta, el Dancing Queen de ABBA, es una de las que están también posicionadas en el top. Segunda, está en segunda posición este Dancing Queen. La que está siempre muy posicionada entre los oyentes, porque no nos falta nunca la cita, es Rosa Paseo, que nos ha querido dejar este mensaje.
Buenos días, soy Rosa y nada, quiero desear feliz inicio de semana, de mes y sobre todo un buen programa, ¿vale? Un abrazo, adiós.
Gracias, Rosa. Bueno, recuerdo, 628-091-117 es vuestro teléfono, el del Buenos Días Madrid. Estamos contigo hasta la una.
Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel.
Buenos Días Madrid. Ahora sí. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Pues hay rayos de sol, hay calorcito y también hay fuentes, sí, las fuentes de agua, pero parece que, según la denuncia de Facua, no tantas como debieran, o por lo menos algunas, un 10% de las existentes en Madrid, que están cerradas. Es la denuncia de Facua, como decimos, y precisamente por eso hemos llamado a Rubén Sánchez, que es su secretario general. ¿Qué tal? Buenos días, Rubén.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿qué está pasando con las fuentes de agua potable aquí en Madrid?
Bueno, nosotros entendemos que hay una carencia importante. Además, hay un porcentaje nada despreciable de fuentes que están fuera de servicio, no desde hace un mes ni dos, sino desde hace ya 2 años, y creemos que el ayuntamiento debería tomar nota y poner en marcha los protocolos que correspondan. Es que hace falta, y más en esta ola de calor, y más a determinada gente, sobre todo ancianos, el tener acceso a agua potable, a un suministro inmediato, por allí por donde estén, deambulando, paseando por Madrid.
Bueno, tenemos datos aquí del propio ayuntamiento que manejáis también vosotros y que están en el portal de transparencia de la red, sí, de fuentes de la capital, que asciende a poco más de 2.000 puntos de acceso a agua potable. De ellas, 196, casi un 10%, como decía, están fuera de servicio. ¿Se sabe el motivo?
Bueno, no se sabe el motivo, y sobre todo el motivo de que haya pasado tanto tiempo desde que comenzaron a estar fuera de servicio, más de 2 años en determinados casos. Además, hay una desigualdad patente entre distritos. En Arganzuela, Moratalaz, Vicálvaro y Villaverde es donde se concentra el mayor número de fuentes que no funcionan, en contraposición a los distritos Centro y Salamanca. Bueno, nosotros creemos que hay que atender a todos los barrios de la ciudad, no solamente donde hay usuarios con mayor nivel adquisitivo, que igual son los que menos necesidad tienen de fuentes de agua potable. El ayuntamiento debería tomarse estas cosas muy en serio. Está muriendo gente por la ola de calor. Tener accesible una fuente es fundamental para muchos perfiles de usuarios que tienen determinados problemas de salud, y por tanto esta labor no solamente es algo en materia medioambiental, es un elemento clave en materia sanitaria.
Vosotros denunciáis además y solicitáis, ¿no?, que sean visibles y accesibles.
Sí, es que mira, el gobierno de Almeida se comprometió a instalar 284 nuevas fuentes antes de que acabara el año 2020. A día de hoy todavía hay 74 de esas que forman parte del compromiso que no se han colocado. 74, y han pasado ya 2 años desde que se cumplió el plazo, o un año y medio. Por otro lado, esas fuentes eran insuficientes. Habría que instalar varios cientos de fuentes más de las comprometidas.
El hecho de no tener accesibilidad a esas fuentes hace que alguien que tenga que beber agua, pues al final acabe comprándose una botella, ¿no? Esto tiene un impacto ambiental que vosotros también denunciáis.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta que hay una normativa nueva aprobada por el Gobierno central que plantea la obligación de dar agua del grifo gratis a los clientes de establecimientos de hostelería, pero la normativa habla de los clientes. No establece que cualquier persona que aparezca por un bar tenga derecho a que le den agua gratis. Yo creo que la mayoría de los hosteleros de Madrid lo hace sin ningún problema. Si un señor, una señora, sobre todo mayores, acudan a un establecimiento y dicen, oiga, por favor, un vasito de agua, a mí me extrañaría que haya ningún hostelero idiota que les diga que no, que tienen que consumir algo de pago para darles el agua, porque la gente es solidaria. pero también está el factor de la vergüenza, la gente a la que le da apuro, sobre todo gente muy mayor, el ir a pedir agua, y eso deriva en que hay gente que a lo mejor no lleva efectivo por la calle, no compra el agua cuando corresponde o tiene un establecimiento demasiado lejos. Aparte, se fomenta el gasto en agua mineral innecesario, y por otro lado, esa obligación que debe tener cualquier ayuntamiento, sea de Madrid o el de cualquier punto de España, a garantizar ese abastecimiento a la ciudadanía, que evidentemente en estos meses de julio y agosto es más crucial que nunca tenerlo en marcha en un número proporcional al número de personas que viven o que visitan la ciudad de Madrid.
Uh-huh. Bueno, ya que te tengo en antena, Rubén Sánchez, por la confianza que tenemos, secretario general de Facua, te voy a pedir que te mojes, nunca mejor dicho, hablando ahora de fuentes, en un asunto que está de actualidad. Estamos esperando a ver las declaraciones de Pedro Sánchez sobre esas medidas de ahorro energético. El otro día decía que, en fin, instaba a todas las personas que lleven corbata, como es su caso, los ministros y otra serie de personas, que se la quiten. Sobre esta medida en particular y sobre las otras que estamos esperando que ocurran, reducción de las luces LED en los negocios, también aires acondicionados regulados, en fin, de lo que se sabe hasta ahora, que como digo, todavía no es seguro hasta que le escuchemos, ¿qué es lo que a ti te parece y qué pediríais desde Facua al Gobierno?
Hombre, desde luego, lo menos importante, lo más anecdótico, es el elemento de la corbata, que es evidente que cuando en una empresa los trabajadores no llevan la corbata puesta, eso obliga a poner el aire acondicionado un poco de menos frío de lo habitual, y efectivamente es una medida de ahorro energético. Si es que esto lo llevan haciendo ya bastantes años en Japón, y nadie intenta ridiculizar a los japoneses porque lo hagan, ¿no? En España se ha intentado ridiculizar por algunos elementos que están ahora haciéndose fotos hasta en la playa con corbata, haciendo el ridículo, pero bueno, la medida es efectiva. Otra cosa es que no hay que actuarla, perdón, presentarla con una grandilocuencia desproporcionada, ¿no? Es una medida más, hay muchas cosas que hacer. Está claro que el protocolo de garantizar que los establecimientos tengan las puertas cerradas, que el aire acondicionado esté puesto, pero a una temperatura tope, etcétera, para garantizar el ahorro, pues sí, es importante hacerlo. Recordemos que hace ya un buen puñado de años se prohibió circular a 120 kilómetros por hora durante una temporada por la carestía de la gasolina, nos pusieron el tope en 110 y eso logró un ahorro en el consumo de combustible. Hay coyunturas concretas en las que es necesario llevar a cabo medidas que puede que no nos gusten, pero es que al final derivan en ahorro y no dejan de representar comodidad para los trabajadores en este caso, o para las personas que pueden acudir a un establecimiento comercial. Pero a nosotros nos preocupa especialmente en Facua otras medidas que no son recomendaciones, sino que deberían ser intervenciones sobre los beneficios que tienen las eléctricas. Uh-huh. Nos parece bien, por supuesto, aplicar nuevos impuestos a eléctricas y bancos, y de hecho el que se estén revolviendo los directivos de las energéticas y de las entidades financieras pone de manifiesto que la medida está bien, aunque podría estar mucho mejor, quizás los impuestos deberían ser más altos, pero yo creo que lo que el conjunto de ciudadanos reclama es que haya una intervención en los precios de la energía, en los precios de los carburantes, en los precios de la electricidad, de manera que se le recorte margen de beneficio a estos grandes oligopolios que se están forrando pues como nunca, en algunos casos, a costa de esos precios tan elevados, y ojalá tanto el Gobierno como Bruselas plantearán un cambio en las reglas del juego y que, por ejemplo, esa subasta en la que se decide el precio de la electricidad dejara de ser una auténtica estafa legal por la cual las energías más baratas se acaban pagando al precio de las más caras, y ojalá el precio de la gasolina tuviera intervencionismo estatal, igual que ocurría en España hasta el año 98, fuera el Gobierno, fuera cada Estado miembro el que decidiera cuál es el máximo que se debe de pagar por la gasolina y el gasoil, un máximo que evidentemente reportaría margen de beneficio para las gasolineras y las petroleras, pero no un margen tan descomunal como el que venimos viendo en los últimos tiempos.
Bueno, ya ha bajado el precio por debajo de los 2 euros, está de media a 1,9 la gasolina y un poquito menos el diésel. Yo ayer
que no deja de ser un robo, que no pensemos que porque esté por debajo de los 2 euros ya esto es un alivio y qué bien está el precio. No, ni muchísimo menos. Este precio es un auténtico abuso. Lo que ocurre es que la ley permite esa libertad total en la fijación de precios y bueno, estamos sufriendo las consecuencias empresarios, consumidores que se ven, pues digamos, más endeudados, menos capacidad de ahorro, suben los precios por culpa de esto y por culpa de la subida de la luz, y esto habría que pararlo con intervencionismo. Ya digo, no está ocurriendo.
fondo, parece que no van por ahí los tiros de la política del gobierno, como tampoco van por parte de la Comisión Europea, que no quiere ni oír hablar de que se le pongan topes a los precios de estas grandes empresas.
Pues de este y otros temas hablaremos seguramente a lo largo de lo que resta de este mes de agosto con Rubén Sánchez, secretario general de Facua, a quien agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en Onda Madrid. Un abrazo, Rubén.
Un abrazo, hasta otra. Luego.